el último domingo de noviembre de 1984.
Bienvenido Alejandro Jiménez, ahí estábamos escuchando la convocatoria al acto del obelisco en el 83.
Exactamente, ¿cómo les va? El acto del obelisco es un hito del cual mañana se cumplen 35 años, va a haber un acto precisamente de las juventudes partidarias, y qué bueno que sea de todas las juventudes con representación parlamentaria, todas convocadas para mañana a las 7 en el Palacio Legislativo, no es en el obelisco.
Un acto sumamente significativo para nuestro país.
Sin duda, porque hay que recordar que en el 80 había sido aquel recordado no al proyecto constitucional de gobierno militar, y a partir de ahí empieza todo un proceso de apertura que tiene que ver con otra vez la actividad política, la actividad de militancia estudiantil, de militancia obrera también, de los trabajadores, y es así que se llega, o sea, hay un diálogo, incluso el primer diálogo entre el gobierno militar y los políticos se da en el 83, que fracasa, pero ya en la segunda mitad del año 83 se empieza a pensar en un acto, que sea además un acto de reivindicación o de, puede decirse, empezar a empujar la salida de la dictadura. Es así que se juntan los partidos legalizados, recordar que era Blancos, Colorados, Unión Cívica, el Frente Amplio aún estaba ilegal, va a ser hasta julio del 84 un partido proscripto, y bueno, se da toda esa situación de, precisamente, de empezar a organizar un acto. Se iba a hacer en agosto no hubo permiso, porque había que pedir permisos, por supuesto, al gobierno militar, y finalmente se llega a una cifra, a una fecha muy significativa, que es el último domingo de noviembre, tradicional día de elecciones en Uruguay, ¿no?
Claro, ¿qué significaba?
Y ahí estaba precisamente todo ese simbolismo de lo que significaba esa tarde, y el obelisco a su vez también como el respeto a la Constitución, el obelisco de los constituyentes de 1830. Y a su vez también había que pensar quién iba a leer esa proclama, quién le iba a escribir, y ahí se da una circunstancia muy curiosa. Dos futuros vicepresidentes de la República son quienes escriben la proclama, que son Gonzalo Aguirre, vicepresidente de La Calle, entre el 90 y el 95, y Enrique Tarigo, vicepresidente de Sanguinetti, entre el 80, entre
el 85 y el 90. ¿Todo el discurso era de ellos?
Ellos van a, un poco, cada uno va a hacer un texto, se van a juntar y van a hacer ese texto en común de esa tarde de noviembre, la cual por lo menos yo estuve, llegué tarde, no vi nada, me acuerdo, porque era el estrado estaba colocado, hay incluso fotos hacia el parque, y después vamos a hablar de una foto muy simbólica y significativa que se llamó Miraba para el parque.
No, ¿no? Ese camino que sale del obelisco.
Ahí está Morquio, la avenida Morquio.
Que termina en la fuente.
Exactamente. Y se llamó a esa foto de Pepe Pla, de la cual vamos a hablar al final, Un Río de Libertad. Por eso el acto hasta hoy en día se llama Un Río de Libertad. No sé si ya tenemos el contacto con uno, todavía no, de los 124 representantes de organizaciones políticas, sociales, sindicales, religiosas, que estuvieron en ese estrado que era absolutamente variopinto, ¿no?
¿Te puedo preguntar cómo era el clima general, dado que aún en dictadura fue posible un acto de estas características?
Y bueno, yo creo que los militares tuvieron que ceder ante lo que es la presión popular. Hay que tener en cuenta que, bueno, por los parlantes sonaban, vamos a escuchar después algún fragmento de Libertad sin Ira, el grupo español Jarcha, canciones de Piero, ¿se acuerdan? Aquel cantautor argentino, Zita Rosa, que todavía no estaba habilitado, y los olimareños que habían sido...
No estaba habilitado y lo escuchaban igual en los
autobuses. En ese acto, claro, y era un poco algo contestatario.
Estaban ahí en el filo, ¿no?
Y las adhesiones, además de Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Lech Walesa, el polaco, y del Partido de los Trabajadores, firmada por entonces dirigente sindical, ¿no?, que era Luis Ignacio Lula da Silva. Firmó la adhesión, ahí está. Hay que tener en cuenta que este acto había que nombrar un orador, ¿no? Y que no fuera ni Blanco, ni Colorado, ni de ninguno de los partidos que convocaban. Y se llega Alberto Candó, un actor. De la Comedia Nacional, que lee esa pieza oratoria de media hora más o menos que escuchábamos recién, de forma espléndida. Pero vamos ahora a escuchar la palabra de uno de los que integró el estrado, uno de los 124, que es Luis Mardones. Luis Mardones era dirigente estudiantil en ese momento, luego fue diputado, y ya en el gobierno del Frente Amplio de 2005 a 2008 fue director nacional de Cultura. Luis, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Alejandro? Saludo también a Camila y a Paula.
¿Qué tal?
Luis, ¿cómo están? ¿Qué vivencias tenés de esa tarde? A ver, ¿qué recuerdas?
Bueno, por supuesto que para cualquiera que haya estado presente en un acto de esas características, la experiencia es absolutamente irrepetible e inolvidable, ¿verdad? Es muy difícil transmitir a la gente que llegó al Uruguay, que creció con posterioridad, el clima que se vivía en esas ocasiones, ¿verdad? Era también en alguna medida un clima de unidad nacional en torno a determinados propósitos u objetivos, que creo que eso es lo más difícil de transmitir hoy, ¿verdad? Cuando el espectro político aparece dividido, fragmentado, ese acto fue un acto de una unidad, yo diría de nuevo, irrepetible, ¿verdad? Solamente el contexto histórico, las circunstancias pueden explicar lo que allí aconteció. Había blancos, había colorados, había cívicos, había izquierdas y derechas. Yo recordaba en estos días que, por ejemplo, en ese acto estaba en el estrado Ulises Pereira Rebelver, del Partido Colorado, que había sido secuestrado por el MLN en su etapa de la lucha armada, y había dirigentes que habían estado presos por tupamaros. Y sin embargo, allí en esa ocasión estaban compartiendo el estrado, ¿verdad? En el propósito común de terminar con la dictadura militar.
Claro.
Una esperanza y un entusiasmo también irrepetibles, ¿verdad?
Luis, hoy en día con un poco la perspectiva de lo que ha sido estos años, ya 35, ¿qué papel o qué realmente pensás, qué importancia tuvo esta instancia de noviembre del 83, que un año después estábamos votando para precisamente recobrar la democracia?
Bueno, yo creo que tuvo una enorme importancia durante muchísimo, se sigue recordando, ¿verdad? Obviamente fue uno de esos grandes símbolos o hitos nacionales, la foto de Pla, el río de libertad, generaciones sucesivas, ¿verdad?, de gente joven que no vivió la experiencia, igual conoce esa imagen que se ha instalado como en el imaginario colectivo. Yo hago notar, por ejemplo, que ahora mismo hay una gran exposición de un artista plástico, Pablo Uribe, que intervino el Museo Nacional de Artes Visuales en su totalidad, y una de las obras que Pablo expone en esta ocasión, ahora mismo en el Museo del Parque Rodó, versa sobre el acto del obelisco. Pone actores y actrices haciendo la gestualidad de Candó mientras van escuchando el discurso, pero no sale la palabra de Candó. Los actores lo representan con los gestos que ellos hubieran usado en la tribuna de haber tenido que leer esa proclama. Quiero decir que los artistas hoy lo sigan trabajando artísticamente, el episodio del discurso de Candó y el acto del obelisco, quiere decir que se ha transformado en una de esas imágenes, yo diría, como el desembarco de los 33 orientales pintado por Blanes, ¿verdad? Forma parte ya de lo que podemos llamar el imaginario colectivo, ¿no?
¿Cómo valorás tú, Luis, que mañana, por ejemplo, se vayan a reunir jóvenes que no habían nacido en esa fecha para recordar precisamente esto?
Yo lo valoro extraordinariamente bien y como un hecho muy positivo, y me parece que sobre todo en estas etapas que estamos viviendo, donde aparece elementos de agresividad en el debate político, o donde se lesiona un poco algún valor importante, como hablo de todos en general, no de nadie en particular, como el respeto, la tolerancia, me parece que esto que están organizando los jóvenes es un ejemplo formidable de una línea de trabajo que tiene que haber, más allá de las diferencias o del choque de ideas, que es con natural a la democracia. Creo que es muy importante siempre lograr identificar lo que nos une, ¿verdad? Porque la democracia, por supuesto, que nos une, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando las sociedades se fracturan y los amigos dejan de hablarse y las familias se dividen por razones de diferencias políticas, las sociedades viven momentos bastante aciagos y tristes. El Uruguay no tiene bajo ninguna circunstancia que llegar a divisiones semejantes como las que, por ejemplo, existen en Venezuela o en Argentina o en familias catalanas divididas a raíz del episodio de la independencia, ¿verdad?, o no, de Cataluña. Eso luego es muy difícil de reparar. Yo en ese sentido reivindico fuertemente esta esta iniciativa de las juventudes políticas, recordando este episodio.
Muchas gracias, Luis, por tu testimonio, ¿no? En aquella época estudiabas el IPA de historia.
Estudiaba literatura en el IPA, sí. Literatura en el IPA.
Ahí está. Y luego tuviste, por supuesto, la posibilidad de dirigir en la Dirección Nacional de Cultura. Muchas gracias por tu testimonio. Y bueno, mañana quizás te veamos por ahí, entonces.
Cómo no. Y les mando un abrazo y muchas gracias.
A ti.
Chao.
Bueno, muchísimas, la verdad, gracias. Que debe haber sido muy emocionante haber estado en ese acto.
Yo estuve en ese acto, llegué bastante tarde, me acuerdo que estaba estudiando algunos de mis exámenes de primero del IPA. Luis estudiaba literatura, yo estudiaba historia y ya desde esa época nos conocemos.
Era como obligatorio.
Ahí está. Estar, ¿no? Y había mucha, el texto fue un texto de media hora, un poquito más, y muy duro con el gobierno dictatorial, por ejemplo, diciendo no responde a ningún sector de la ciudadanía, pidiendo restituir a la patria al sendero que nunca debió abandonar, la senda de libertad, de orden, el estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, la eliminación de todas las proscripciones. El estrado tenía un cartel que decía, que vamos a hablar ahora de ese cartel, por una democracia sin exclusiones, ¿no?
¿Cuánta gente participó más o menos?
400.000 personas se dijo que podía ser por un Uruguay democrático sin exclusiones. Y, por ejemplo, después se habló de, ni que hablar, se pidió por una prensa libre, las Fuerzas Armadas reintegradas a sus cuarteles y olvidadas de los trabajos políticos. El reencuentro, porque se acuerdan, muchos uruguayos estaban en el exilio en aquel momento.
Y Alejandro, sí. ¿Cómo estaban los países de la región en cuanto ya estaban en democracia?
Y estaba Argentina.
Pero Chile, seguro que no.
Chile no, pero Argentina tuvo su elección por esos días también, no, el mes anterior.
O sea, y, que fue casi paralelo.
Y en diciembre asumió Alfonsín, el primer presidente después de la dictadura en Argentina, Raúl Alfonsín. Y el mensaje final, lo voy a leer, es muy breve, dice: compatriotas, proclamemos bien alto y todos juntos para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño, de modo que ningún sordo de esos que no quieran oír digan que no lo escuchó. Viva la patria, viva la libertad, viva la república, viva la democracia. Esta consigna o este mismo texto se leyó en distintos departamentos del Uruguay. Y, por ejemplo, como dato anecdótico, en Paysandú lo leyó un joven dirigente que se llamaba Jorge Larrañaga.
Mirá,
¿no?
Mirá.
Fue el lector, porque había que elegir a alguien, y en todos lados se eligió alguna persona de los donde se hizo el acto, que estoy buscando: Salto, Artigas, Melo, Paysandú, Florida, Fray Ventos y Yum, los lugares en donde hubo actos, además de Montevideo, leyendo la misma consigna, la misma proclama. Que Montevideo, la proclama entera está en YouTube y está también en internet, se puede leer para quien quiera leerla también. Y vamos a contar
un poco después, en realidad, fue un año después más o menos que se...
La salida de dictadura fue un acto muy importante, empujó bastante después, pues, en el 83, fin del 83 empezaron a llegar algunos hijos de exiliados, entre ellos, por ejemplo, los hijos de Raúl Sendic, entre ellos el ex vicepresidente Raúl Sendic, hijo. Candó era un actor muy destacado en la comedia nacional, había nacido en 1910, y se habrá quedado en la historia que una escuela lleva su nombre, un liceo, perdón, en Paso Carrasco.
¿No es la EMAD?
Sí.
La EMAD se llama
Yirgú. Sí, el liceo Paso Carrasco, Canelones, se llama, precisamente, tiene el nombre Caldo. Pero voy a contar dos cosas antes de irnos.
¿Alcanzaste a escuchar algo cuando fuiste? ¿O no se escuchaba nada?
Increíblemente por una radio. Yo me metí entre el parque, llegué tarde, en ningún momento vi el estrado, pero se escuchaba por una radio. Y estamos varios alrededor de una radio portátil escuchando la consigna. Y ahora voy a contar un par de cosas que tienen que ver. En primer lugar, con la foto famosa, Un Río de Libertad. Hay una crónica muy interesante en el portal Crónicas Migrantes del periodista Armando Olveira, que habla, Pepe Pla, que era fotógrafo del semanario Aquí, sube clandestinamente, por medio de un contacto, al penthouse de un edificio en construcción en 18 y Boulevard. Uh-huh. Y logra desde allí, llega y se da cuenta de que estaba la policía sacando fotos. Porque al otro día hubo un comunicado, por supuesto, del gobierno dictatorial, criticando lo que era, había sido el acto, criticando a Candó, que había integrado la lista 1001, una lista del Frente Amplio en el 71. Pero Pla llegó a sacar algunas fotos, y realmente son esas fotos que luego el semanario Aquí, en su edición especial del lunes, y ahí está el testimonio de Antonio de Avesís, que después fue director de, por ejemplo, de Guambia, que fue quien le puso el nombre. Dijo, esto se tiene que llamar un río de libertad. O sea, cómo es la cosa, cómo se gestan estas fotos, que es una foto histórica, es una foto emblemática de la historia uruguaya.
Porque entre los árboles se ve pura gente.
Pura gente, y es como un río. O sea, la foto está acá,
precisamente. Sí, es un río.
Ahí está. Este es un aspecto realmente interesante. Pla, a partir de ahí, es un fotógrafo muy connotado, hijo de un dirigente demócrata cristiano, Américo Pla Rodríguez, y a partir de ahí entró en la historia, y dice, por ejemplo, un río de libertad fue necesidad política, oportunidad, inconsciencia, estar en el lugar y el momento justo, y azar, mucho azar, ¿no? Que es un poco a veces lo de los fotógrafos, ¿no? Estar, ¿no?, en el momento preciso y en el lugar preciso como estuvo él en ese momento.
La verdad que es súper interesante la columna, sí, Alejandro, sí. Muchísimas y gracias como
lo,
siempre.
Lo último es el cartel, y esta es una historia también realmente novelesca, el cartel que estaba atrás, de que decía, por un lugar democrático sin exclusiones, en el año 2010, fíjense ustedes cuánto tiempo había pasado, en una empresa de construcción que arma escenario que se llama Andamios Tubulares, encuentran un cartel que está como doblado, y era el cartel de ese acto. Y que hacen, con muy buen tino, en vez de tirarlo, lo donan a la Intendencia de Montevideo, y el cartel está hoy en el Museo de la Memoria. O sea, cómo se rescatan el pasado,
y
¿no?
Había quedado tirado.
Había quedado tirado, y desde el 83 a 2010, y por suerte lo encontró alguien consciente y dijo, vamos a donarlo a la Intendencia, y hoy se puede ver en el Museo de la Memoria.
Y además, me encantó.
Vamos a hablar, voy a invitar para el miércoles que viene, voy a estar en el Centro Cultural de España, en una mesa redonda que voy a coordinar, que voy a moderar, que van a estar, por ejemplo, Ana Ribeiro, María Miria Pérez Santarcieri, Mauricio Bruno del Centro de Fotografía de Montevideo y Jaime Clara, sobre patrimonio. Vamos a hablar sobre patrimonio.
Están todos invitados. Invitadísimos.
Invitadísimos, sí. Yo les voy a pasar, yo le pasé allá a Niki, lo que es nuestra productora, lo que es la invitación.
¿Repetí fecha y hora?
Es el día miércoles 28, a las 19 horas está todos invitados al Centro Cultural de España para esa mesa redonda. Estoy buscando ahora después. Acá está. ¿Por qué hablar tanto de patrimonio? Ese es el título con el cual vamos a provocar. Y el lunes que viene se cumplen 40 años de la demolición del viejo mundo, del conventillo. Vamos a hablar porque además es el día del candombe.
¡Me encantó!
¿No? Vamos a hablar y vamos a ver si traemos a un experto que todavía no he contactado, pero que seguramente va a estar por aquí.
Pero vamos a hablar de los afrodescendientes en Uruguay.
Sin duda.
De la
juventud
y demás.
Claro, porque tiene una historia que esta es una pauta cultural que es patrimonio inmaterial de la humanidad. El candombe a partir de 2009.